Juan Carlos Ramírez Rodríguez, también de la Universidad de Guadalajara. Las emociones referidas por hombres que mantienen o no relaciones de violencia.
Gracias. Buenas tardes. Yo lo que voy a hacer es una... He estado incursionando recientemente al tema de las emociones y algo que me ha parecido muy importante es, por una parte, la frecuencia con que se refieren las emociones en los estudios de hombres, pero también el relativamente poco y reciente trabajo que existe sobre el tema. Dice Enríquez y López que las emociones son individualmente vividas, socialmente construidas, culturalmente transmitidas e históricamente situadas. Y esto es lo que hemos estado viendo precisamente en estas tres presentaciones. Es algo que se vive individualmente, hay una serie de reacciones particulares de los individuos, ¿no? Se ponen rojitos, se ponen temblorosos, los aprendemos socialmente, los transmitimos a través de códigos, hay una serie de creencias, de valoraciones que nos permiten reconstruir y transmitir este tipo de emociones y que son selectivas, prescriptivas y proscriptivas, ¿no? Aquello que se valora positivamente y aquello que no se valora positivamente, y que esto está centrado por el género. Y por otra parte, que están en tiempos concretos, ¿no? Bueno, entonces, en función de esto, tratando de identificar cuáles son las emociones que los hombres expresamos o si no expresamos, lo que yo he tratado de hacer es mirar qué es lo que dicen hombres que en una investigación previa había hecho, tratando de identificar a aquellos hombres que ejercen violencia y a aquellos hombres que no ejercen violencia. Mi trabajo estaba centrado en las relaciones de poder-resistencia y no en las emociones. Las emociones no figuraban en la temática que yo estaba interesado en investigar. Y me di a la tarea de revisar estas entrevistas que ya había hecho hace tiempo, pues para ver qué había de las emociones ahí. Y para mi sorpresa fue que había una infinidad de términos de emociones a los cuales hacían alusión. Este grupo de hombres con los que yo estuve trabajando son hombres de tres generaciones, jovencitos, bueno, ni tan jovencitos, entre los 20 y los 40 años, los adultos entre los 40 y los 60 y los ancianos o viejos entre los 60 y más, a lo cual me acerco rápidamente, ¿no? Entonces, me llamó la atención, por una parte, bueno, ¿quiénes son estos hombres? Estos hombres y las cortes, estas tres cortes, han completado un tránsito migratorio rural urbano, mientras que los más grandes habían nacido en zonas rurales, ¿no? Tuvieron hijos que se los llevaron a la ciudad. Los adultos eran parte de estos hijos que habían llevado a la ciudad o algunos que todavía migraron. Y los de la generación más joven eran los que ya habían nacido en la ciudad. Entonces se completa el tránsito migratorio rural-urbano. Pertenecen a un sector popular. Todos los individuos están unidos y tienen una escolaridad creciente conforme se modifica las generaciones y tienen una fecundidad decreciente. Entonces eso nos da una idea de quiénes son estos hombres. Por otra parte, estos hombres, yo entrevisté 22 hombres, de los cuales 20 ejercían o establecían una relación de poder-resistencia impositiva y solamente dos, una relación de poder-resistencia expositiva, en donde tienen una serie de connotaciones que no me voy a entretener en eso. Entonces, ¿qué es lo que hice cuando estuve revisando las entrevistas nuevamente? Por una parte, identificar cuáles son las emociones que enunciaban, con qué se relacionan, Si estas emociones están vinculadas expresamente con el género o no, hacen alusión a otra cosa. Y en este sentido, empezar a configurar como un vocabulario emocional. O sea, ¿qué es lo que están diciendo alrededor de las emociones y cómo hay un nucleamiento de las emociones? No son emociones aisladas, son emociones que están vinculadas unas con otras. Entonces, por una parte, encontré, seleccioné para esta ocasión 4 casos. Y de estas entrevistas encontré que hay más de 160 alusiones a las emociones sin haber preguntado por ellas, ¿no? Otra de los aspectos que me llamaron la atención es la valencia de estas emociones. O sea, ¿son emociones que están asociadas al placer o a emociones asociadas al displacer, positivas o negativas? Algo que él será señalado al respecto. Y lo que me llama la atención es que hay una predominancia de estas valencias negativas y que valencias positivas solamente las encontré entre los hombres que ejercían una relación de poder-resistencia impositiva. En aquel caso en el que la relación es expositiva, de apoyo, de autonomía, etcétera, no hay ninguna referencia a una emoción positiva, ¿va? Bueno, está interesante. Otra de las cosas que me llama la atención acerca de estas valencias es la discusión que hace Jonathan Turner acerca de la relación entre clase social y emociones. La relación entre clase social y emociones, que dice que las emociones asociadas al displacer, al dolor o a las emociones negativas están más asociadas a sectores o a clases sociales bajas, ¿no? En cambio, las positivas a clases sociales altas. Bueno, habría que ver si yo no lo puedo aquí afirmar, pero parece ser que esto se presenta. Por otra parte, me llama la atención también la temporalidad de las emociones que están presentando o a las que aluden estos hombres. Por una parte, y lo que se ha señalado es que cuáles son las emociones importantes para las ciencias sociales, ¿no? Y entonces dicen, bueno, las emociones importantes para las ciencias sociales son aquellas de largo plazo, porque tienen una implicación permanente en el tiempo, que están implicando la adopción de cierta forma de establecimiento de relaciones. Y en este sentido, por ejemplo, lo que identifiqué como estas emociones de largo plazo son la nostalgia, el resentimiento, la envidia, el odio, el orgullo, el rencor, la culpa. Y estas emociones de largo plazo, habría que preguntarse cómo es que no solamente se manifiestan, se expresan, se sienten, ¿no?, sino cómo en ese tránsito de largo plazo hay exacerbaciones de esas emociones, ¿no? Es como una emoción más o menos continua, pero que no se mantiene en una situación de meseta, ¿no?, sino que hay eventualmente situaciones que la exacerban, y habría que ver cuáles son aquellos aspectos o aquellas situaciones que contribuyen a este tipo de modulación. Por otra parte, está lo que ya les mencionaba del nucleamiento de las emociones. O sea, estas emociones que están referidas, hay formas que podrían considerarse como sinónimos de las emociones. Hay el enojo, la ira, son como un rango que sobre la misma condición emocional. Entonces, las emociones que con más frecuencia se mencionaron son el enojo, el miedo, la culpa, el ser explosivo, porque está asociado también con el enojo, el dolor, los celos, y en el caso, y se fijan, todas estas son valencias negativas, son asociadas al displacer. Solamente hay, en términos positivos, alusiones al amor. Y por ejemplo, cuando se habla del enojo, está el coraje, el encabronamiento, el encabronadísimo, o sea, no es solamente estar encabronado, está encabronadísimo, el estar irritado, el sacar de onda, la ira, el miedo, que está asociado al temor, a estar aterrado, a tener pánico, y aludir también a situaciones que conducen al miedo. ¿Qué tal si se me sube? O sea, está temeroso de que la mujer pueda controlarlo. El ser explosivo, me enciendo, me encendí, me oscurece el entendimiento, me saca de quicio, me sale el otro yo, explotar, troné, echando chispas, que se me quema la piel. O sea, hay entonces una serie de emociones expresadas de distinta manera, asociadas y nucleadas, ¿no?, que habría que explorar de una manera más detallada. Por otra parte, no sé si todavía tengo tiempo, un minuto. Quisiera entonces terminar leyendo unas cositas. Se ha señalado que la violencia de los hombres considera que una característica de la configuración es, en relación a las emociones, es el control de las mismas, en particular aquellas que pueden colocar al sujeto en una posición de vulnerabilidad, asociadas a la expresión de emociones consideradas como feminizantes. Un efecto de tal control es, entre otros, la acumulación de tensión que tarde o temprano se expresa como explosiva. Bajo esta premisa, aparece de manera lógica tanto el enojo, pero sobremanera el reconocimiento de la explosividad emocional como una peculiaridad de los hombres. Esto se ha repetido insistentemente. Habría que preguntarse si este es un fenómeno exclusivamente de acumulación de tensión o de una forma socialmente aprendida, que legitima el ejercicio de poder, el mantenimiento de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, o una combinación de ambas que tiene espacios y formas sociales aceptadas y promovidas y que sustentan cierta forma de concebirse como sujeto de masculinidad. También habría que preguntarse si esta es una característica generalizada entre los hombres o si es una práctica de ciertos hombres, porque también existe una tendencia a generalizar. De ahí que surge la necesidad de cuestionar el componente ideológico que favorece la recreación de formas estereotípicas del género de los hombres. La otra emoción que quiero anotar es la culpa, al que señalan como remorder la conciencia, estar arrepentido. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de la culpa entre los hombres? ¿Cuáles son los elementos de tensión que no están resueltos y que contribuyen a que esta emoción permanezca por largos periodos? Porque tienen la culpa y la cargan toda la vida, o sea, la cargan por años. ¿Con quiénes se comparte esta emoción y en qué espacios? ¿Cómo afecta las relaciones sociales, en particular las que se mantienen con distintos miembros de la familia? La noción de gobierno, que es algo que a lo que aluden los hombres, o estos hombres aludían de manera constante, es ampliamente utilizada en la población. Esta está asociada al ejercicio de autoridad, el ejercicio del poder, incluso a ciertas formas de ejercicio de violencia legítima, coaligada esta última al derecho de corrección. Sin embargo, su ejercicio legítimo, aceptado y en no pocas ocasiones incentivado, genera culpa, que no puede expresarse porque es un signo de debilidad. Porque entonces, como dicen, ¿quién será quien gobierne a la familia? Y aquí dejaría la...
Muy bien. Gracias, Juan Carlos. ¿Comentarios o preguntas?
Híjole, es que, bueno, me dejaste un montón de ideas, pero esto, hablas de dos tipos de emociones, unas emociones a largo plazo y unas que yo pondría o nominaría como emociones de un segundo orden. ¿Cómo generaste cómo discerniste entre unas y otras? ¿Cómo darle jerarquía? ¿Cómo trabajaste eso? Porque además eso es súper complicado ya cuando uno trabaja emociones. Esta cuestión de la culpa, que justamente es casi que un estigma de la propia masculinidad, del género per se, pero en el caso de la masculinidad, esta relación, esta vinculación entre la culpa y la manera en la que ellos van manteniendo la culpa o la van alimentando al mismo tiempo que la convierten en casi en un mito en algunos casos, ¿cómo también la trabajas o cómo analizas, por ejemplo, este tipo de cosas? Y cómo esta, porque hablabas de esta vinculación entre la culpa y el poder y viceversa, ¿cómo funciona también esta propia relación? Te digo, me sacaste muchas preguntas.
Bueno, pues tú también me sacas muchas más. Tengo más dudas que más preguntas que respuestas. De hecho, el trabajo lo que trata de hacer es problematizar sobre esto que a mí me está interesando. ¿Cómo trabajar o cómo trabajé el asunto de las emociones de largo plazo y las de corto plazo? Bueno, como les decía, la investigación que yo realicé no estaba centrada en las emociones. Y cuando yo veía en la literatura esta importancia que, por ejemplo, Gordon da, pensando en esta perspectiva constructivista de las emociones, de la importancia que tiene las emociones de corto plazo y largo plazo, yo dije, bueno, voy a tratar de, haciendo malabares, voy a seleccionar, y esa es una forma arbitraria, arbitrariamente he señalado cuáles me parecen aquellas de corto plazo y aquellas de largo plazo, ¿no? No es que yo haya podido identificar a lo largo de las entrevistas si la culpa, si el enojo, si esto permanece en el tiempo. Lo que sí puedo identificar es en la literatura, en donde están señaladas como tales, y que es producto de investigaciones empíricas previas en otros espacios, en otros lugares. Yo sé que no se puede trasladar, pero me hace pensar en la importancia que tiene no solamente identificar la persistencia de las emociones, sino cómo estas emociones que persisten en el tiempo no persisten de manera inalterada. Por eso es que yo señalaba, bueno, ciertamente hay un señalamiento muy frecuente en el que dicen, bueno, es que este está siempre enojado, ¿no? O tú siempre estás enojado. O estoy enojado de manera permanente. Claro. El asunto es de que ese enojo que está como base en la relación tiene momentos en que se exacerba y se expresa de una manera a veces explosiva y a veces, y no solamente explosiva, sino tiene múltiples formas de manifestar el enojo. Ese es otro asunto, ¿no? Entonces, no es que yo haya identificado, por ahí va, o sea, me estoy preguntando qué es lo que está pasando. Por otra parte, el asunto de la culpa. Bueno, lo que yo observé en las entrevistas es de que situaciones que ocurrieron en la niñez y que se narraban en la entrevista, lo seguía sintiendo, y era un hombre de 40 y tantos años. O sea, son, a pesar de que no hice un señalamiento específico, a ver cómo ha transitado esto, es algo que está referido y es algo que sigue cargando con esta situación, ¿no? Entonces, por ahí va.
Yo gostaría de que falasses, hablases un poco más sobre placer y desplacer. Sentimientos que hablase muy rápido, yo no comprendí bien. Y esto hace que es un punto muy importante, porque ¿qué es placer? Sentimientos que están relacionados con placer y sentimientos que están relacionados con desplacer. Porque si comprendí, tú hablas que hay más sentimientos relacionados con desplacer. ¿Y cómo se constituye masculinidades en este contexto de sentimientos de desplacer? Sí, eso.
Bueno, este planteamiento sobre displacer y placer lo hace Jonathan Turner. Yo lo vinculo también con lo que los señalamientos que hacen John Elster acerca de las emociones. Y en este caso particular, en el que a los hombres a los que yo pude entrevistar y que a posteriori califiqué de una o de otra manera, y de acuerdo a la identificación, o sea, las emociones que están enunciadas por estos hombres y que yo identifico como tales, yo lo que veo es de que hay una serie de tensiones y contradicciones en estos procesos. Es un poco lo que señalaba Carlos, pero también pensando, por ejemplo, en cómo se construye este proceso de construcción que hace Gray Mas acerca de la semiótica. La semiótica que hace alusión a cómo se construyen los campos semánticos en función de lo dicho y lo no dicho. El placer, en este caso, y el displacer. ¿Cuáles son aquellas emociones que se aluden, verdad? ¿Cuáles son las contrarias? ¿Cuáles son las contradictorias? ¿Y cuáles son las que están implicadas? Bueno, yo lo que pienso es que se necesita hacer una discusión particular y, en ese sentido, un acercamiento bajo esa orientación para poder discutir con mayor precisión cómo se dan estos procesos de relación de las emociones, por una parte, y cómo es que éstas transitan en el proceso de construcción de la masculinidad, que cambia con el tiempo secular, pero también con el tiempo vital. O sea, ¿qué es lo que pasa con los niños, con los jovencitos, con los adultos, ¿no? Y cómo se van reconfigurando estas emociones y se van resignificando. Habría que ver, yo pienso, o sea, más que respuestas, lo que yo tengo son preguntas e ideas de cómo me gustaría entrar y discutir en función de algunos de los planteamientos teóricos de emociones y de masculinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos cuatro casos que he anotado, no hay diferencia de edad. Tomé a jóvenes, tres jóvenes y un adulto, porque son los que tienen una mayor expresividad, ¿no? Y en todos los casos, por ejemplo, el mayor número son emociones de dolor y de displacer, el mayor número, ¿no? Por poner un porcentaje, no lo he calculado, el 90% o más son emociones asociadas al displacer, ¿no?
Buenas tardes, Juan Carlos. Estaba escuchando tu ponencia y de pronto me viene recuerdo algunas lecturas que yo hice durante el doctorado, porque yo trabajé erotismo. y en el siglo XIX. Entonces, pasaba por las emociones constantemente con algunos autores que sí me gustaría compartirte. Por ejemplo, Goffman, con el estigma, que es obligado para entender las emociones en términos de estructura. Agnes Heller, que es también una filósofa excelente, que tiene su teoría sobre las emociones. Paul Ricoeur, que habla sobre cultura y significación. Luhmann, que tiene también otro texto que se llama El amor como pasión. Y bueno, también Wicks con El malestar de la sexualidad. Todos estos autores a mí lo que me enseñaron fue a comprender la estructura de las emociones y también la estructura del sentido del placer. Y detrás de todo esto, el sentido de culpa por el placer. Creo que estos autores, bueno, mencionan muy bien el devenir de la construcción del ser moderno desde el siglo XIII hasta acá. Y otro autor que también, no recuerdo el nombre, pero es Zizek, que es un filósofo de Europa del Este, que también trabaja el asunto de las emociones de manera muy importante. Y él no habla de placer, habla de goce, que es como este sentido de la psicología lacaniana.
Bueno, seguimos con la desarrollando muchas preguntas. Lo primero, tengo una observación metodológica. Bueno, lo primero, como tú bien expresaste, son entrevistas hechas en torno a violencia, por lo tanto, la emocionalidad, por llamarlo así, de displacer, etcétera, van a estar muy presentes, porque el objeto de estudio es la violencia, o sea, no es el enamoramiento ni la amistad entre, etcétera, ¿no? Es esa, por lo tanto, lo primero. La segunda cuestión metodológica es que son relatos escritos que uno lee de entrevistas hechas. Por lo tanto, no hay, salvo el relato, otro recurso que permite interpretar emociones. Por lo tanto, es lo que la persona dice acerca de lo que sintió en algún momento y que uno lee y lo ve. ¿Por qué esa precisión, digamos? Porque estamos hablando de discurso, no estamos hablando de otra cosa. Un estudio que estoy haciendo ahora, que estamos terminando, obreros agrícolas del sur del país, en Chile, dos entrevistadoras avezadas, digamos, ya con mucha experiencia en entrevistarse, en entrevistas, ¿ya? Y me comentaban, mira, lo que él está diciendo sí es no. Y no porque lo diga que no, es que su corporeidad, su expresión física, su forma, era, porque las preguntas eran sobre trabajo, ¿ya? ¿Usted cómo está en el trabajo? ¿Le permiten en su empresa organizarse como sindicato? ¿Tiene negociación colectiva? Sí, por supuesto, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Y todas las respuestas eran muy positivas. Eran exactamente lo contrario. Entonces me tuvieron que anotar el sentido que tenía eso. Y lo otro ya es la expresión facial, digamos, la gestualidad, digamos. Yo creo que eso como cuestiones metodológicas, que por supuesto uno tendría que hacer una cosa mucho más compleja para meterse en eso, pero como dato. Volviendo un poco a la cuestión ya más de contenido. A mí lo que me surge como, y un poco algo habíamos conversado antes, sobre la forma en que se han planteado todas las exposiciones, es sobre cómo, sobre la hegemonía en la construcción de las emociones, digamos, y cómo las emociones son recursos, en este caso, de represión, de expresiones distintas a las que se espera que sean, ¿bien? O sea, la culpa y la vergüenza, que es un poco en lo que yo he trabajado, no mucho más, pero algo más, son dos tipos de recursos que perdieron fuerza, el pecado lo mismo. El pecado perdió fuerza, estoy hablando fuerza en 20, 30 años, digamos, no de un día para otro. O sea, el pecado no me importa nada, digamos, no me caso, no voy al matrimonio, convivo 30 años atrás, no. Bueno, entonces, lo primero es la asociación entre emocionalidad, por llamarlo así, o emociones específicas, y represión. Lo mismo en sexualidad, lo que decía la compañera antes, digamos, ¿ya? Expresar la expresión de satisfacción, de deseo, etcétera, eso era pecaminoso, ¿ya? El sentir que la identidad propia no era heterosexual 40 años atrás, sino que era algo que era distinto, también significaba culpa por no ser, entre comillas, normal como era el otro. Todo eso ha ido desapareciendo. O sea, esta asociación entre hegemonía, represión y se emocionaría. ¿Qué dice? Tiene mucho con lo que dice Carlos, digamos, o sea, este aprendizaje, ¿no es cierto?, que está detrás. La pregunta que me hago no es tanto eso, porque por último hay recursos para poder estudiar eso y para uno empezar a visibilizar, ¿no es cierto?, cuáles son las formas en que a través de la emocionalidad se controla y se reprime a las personas y se mantiene cierta estructura, sino es cómo esa emocionalidad puede ser modificada, tanto a nivel personal, porque las emociones son personales, ¿no es cierto?, de manera tal de que si yo tengo una situación tal de gran molestia, ¿ya?, ¿cómo esa gran molestia, infidelidad de mi mujer, cómo no significa que yo, en vez de pegarle un balazo, pueda entender que, bueno, que se calentó con otro, se fue, pero es que es ocasional, digamos, si me quiere a mí? Un razonamiento no fácil para un varón, digamos. Pero uno podría pensar en eso, ¿no es cierto? ¿Por qué si yo puedo de repente mirar para el lado, ¿no es cierto?, y encamarme con una mujer, mi mujer me va a tener que matar? Tendrá que comprenderlo. Por poner un ejemplo, como cualquier ejemplo, ¿ya? Este núcleo del sentido que tiene esta reacción que produce en mí ese acto o ese hecho, ¿ya?, es el que a mí me provoca más preguntas hoy día. Porque ese es el núcleo también de transformación. Tenemos claro que en las estructuras, ¿no es cierto?, si no cambian la organización del trabajo, el capitalismo, etcétera, vamos a tener cesantía, etcétera, todo, ¿ya? Pero ¿cómo eso se expresa también en emocionalidad? ¿Cómo hago que eso no me destruya a mí y no destruya a mi familia, no destruya, etcétera? Un poco esa voz.
Bueno, por una parte, en términos de las cuestiones metodológicas, ¿no?, de este ejercicio que he hecho. Yo creo que por una parte habría que considerar la manera en cómo se hizo o cómo hice el acercamiento a estos hombres. Si estos hombres los entrevisté yo o son entrevistas de segunda mano. Esa es una. Dos, ¿cuáles son las condiciones en las que se lleva a cabo la entrevista? Y en este sentido, solamente por considerar estos dos puntos, son entrevistas que he hecho o que hice, y que son entrevistas en el que, para poder entrevistar a un sujeto, establecí un vínculo de largo plazo. O sea, meses de estar asistiendo a lugares en donde nos conocimos, conversamos de manera informal en innumerables ocasiones, y después de entablar esa empatía, entonces solicitarle, ¿puedo platicar contigo porque estoy haciendo esto? Entonces, yo creo que bajo ese contexto, la manera en cómo los individuos son capaces de expresarse y de narrar su historia cambia de manera sustantiva. Es también muy interesante el asunto de la recuperación gestual, o sea, todo el asunto proxémico que implica la entrevista, ¿no? Y el espacio en donde se lleva a cabo. No es lo mismo el parque que mi casa, que su casa, no es lo mismo en la mañana que en la tarde, no es lo mismo saliendo de trabajar que un domingo despejado. O sea, todos esos son variantes muy importantes que condicionan la manera en cómo el individuo es capaz de reconstruir una historia. Entonces, ¿qué es lo que en estos casos particulares? Son individuos que, por ejemplo, a uno de ellos, que es de los que están aquí, que lo entrevisté a horas de la madrugada, en mi casa que yo tenía en la colonia, en donde no había ni el vuelo de una mosca, y en donde además era capaz, a media luz, ¿no? O sea, es que todas esas cosas condicionan la manera como el individuo es capaz de expresarse, y en donde tú escuchas y ves y sientes, ¿verdad?, cómo se le resquebraja la voz, cómo se empieza, se le sale una lágrima que le quema, ¿no? O sea, tú ves el sufrimiento que está reviviendo en el proceso de la entrevista. O sea, no es algo que te, o sea, no es algo que te cuentan fácilmente, ¿verdad? O sea, yo pienso que ese contexto del trabajo de campo hace una diferencia sustantiva, ¿no? Y que no hay que dejar de lado. Otro de los aspectos que también creo que es muy importante es el asunto del afrontamiento al que tú has hecho alusión. O sea, ¿qué es lo que pasa con los individuos que experimentan determinado tipo de emociones y que desarrollan habilidades o cognitivas o de otro tipo para poder salir de esa situación que puede lastimarle, como es el caso que ha señalado? O sea, los individuos que de repente su pareja se va con otro, ¿eh? ¿Qué hago yo al respecto? ¿O qué hago yo cuando, lo que dices, yo sí puedo tener a alguien más, ¿verdad? Pero tú me tienes que aceptar tal cual. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que existen para afrontar ese tipo de situaciones? Yo pienso que es algo que no se ha estudiado mucho, desde mi punto de vista. Hay algunos trabajos, por ejemplo, de afrontamiento en cuestiones de salud. ¿Qué es lo que los individuos hacen? Por ejemplo, cuidadores. ¿Qué es lo que hacen cuidadores que tienen una carga emocional enorme acumulada de muchos años de cuidado de largo plazo con individuos con enfermedades crónicas? ¿Y qué es lo que hacen para afrontar y salir de situaciones de dolor? Bueno, esta es una parte que yo pienso que necesitamos explorar en el caso de los hombres. ¿Cómo es que modulamos las emociones y le damos la vuelta para salir más o menos librados, ¿no?